Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SAD, Sociedad Argentina de Escritores, la séptima temporada en Cultura, noche de Buenos Aires, noche de la República Argentina, noche del mundo, porque estamos en las redes. Usted nos puede escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar. Programa dedicado a Jorge Luis Borges. Hoy vamos a compartir la última entrevista radial que dio en la República Argentina Borges a la periodista argentina Gloria López Lecube. La verdad que es una entrevista imperdible. Borges habla de todos los temas, de la muerte, de su vestimenta, su ceguera, de su relación con María Kodama, con los autores, su relación con las mujeres. Bueno, vale la pena escuchar precisamente esta entrevista. Recordemos que nació en Buenos Aires, el gran escritor argentino en 1899, y falleció un 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Aquí él habla precisamente que preferiría fallecer, morir en Suiza. Escuchamos los primeros 23 minutos de la entrevista a Jorge Luis Borges.
Esta vez me faltan palabras, o quizás me emociono al decirles que está aquí a cuatro manos Jorge Luis Borges. Y esta vez, mis manos se juntan más que nunca, porque él fue, hace mucho tiempo, mi primer entrevistado. Jorge Luis Borges, ese hombre que nació en el penúltimo año del siglo pasado, 1899, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Y que hoy, como nunca, lo hizo antes, hoy con sus 85 años, deslumbra con su genialidad al mundo y también a nosotros. Bueno. Borges, ¿se está volviendo sabio por viejo?
No, es que no creo ser sabio. Viejo sí, desgraciadamente. Algunas trampitas uno aprende con el tiempo, pero nada más, ¿eh? Eso es todo, algunas pequeñas astucias, pero eso es todo. Ojalá fuera sabio.
Macedonio Fernández decía que escribía para aclararse a sí mismo.
Sí.
Y usted dice que escribe porque necesita hacerlo.
Sí. Si fuera Robinson Crusoe, escribiría en mi isla desierta. Salvo que todos somos de algún modo Robinson Crusoe y estamos solos.
O sea que no le importa el lector.
No. Jamás he pensado ni en el fracaso ni en el éxito. Y recuerdo aquellas famosas líneas de Kipling en que él habla del fracaso y del éxito y dice que son dos impostores. La verdad es que nadie tiene tanto éxito como cree, ni fracasa tanto como cree. Pero a la larga todos seremos olvidados. Yo tengo un poema, voy a decirlo ahora, no tema, son dos líneas nada más, y más o menos es así. Se titula Un poeta menor, y las dos líneas son: la meta es el olvido, yo he llegado antes. Es decir, todos llegaremos al fracaso, al olvido, y el que ha fracasado en vida ha llegado antes que los demás, ya que la meta final es el olvido, felizmente, porque creo que este mundo adolece de un exceso de memoria. Fíjese en este país, que casi no tiene historia, es un país nuevo, sin embargo, parece que el país está lleno de estatuas, de aniversarios, de conmemoraciones, de homenajes, y todo eso ¿para qué? Si no ha pasado casi nada aquí. Y sin embargo, estamos cargados de historia, cargados de pasado, inútilmente, o pesadamente. Pero en cuanto a mí, yo creo que nuestro pasado es Europa. Mi padre decía que todos éramos griegos, es verdad, pero somos griegos nacidos en el destierro. Pero también los primeros filósofos, los de Magna Grecia, habían nacido en el destierro, en Asia Menor, en Sicilia. Bueno, ahí empezaron a pensar y ahí se inició esa, bueno, ahora, esa espléndida aventura que es la historia del Occidente, de la cual nosotros somos una parte mínima, desde luego, pero una parte. Y una prueba de ello es que usted y yo estamos conversando en un dialecto ilustre del latín, o del sermo plebeius latino, que se llama castellano, y hay otro, sí, no menos ilustre, el italiano, y otro, el francés. Bueno, le debemos tanto a esos idiomas y a esas literaturas.
Además de escribir y que le lean sus libros preferidos, ¿qué necesita hacer?
Me gusta viajar, me gusta sentir los países. Me los imagino, sin duda erróneamente, ya que
pero viajo, se los describen la persona,
sí,
que lo acompaña.
Sí, viajo con María Kodama y ella me describe las cosas. Yo me las imagino mal, desde luego, ya que el
lenguaje. ¿Se la imagina en colores?
Y sí, tengo esa costumbre y sueño en colores. Pero cuando sueño en colores, los colores son demasiado abrumadores. En cambio, durante la vigilia, en este momento, estoy en el centro de una neblina luminosa. Tal vez azulada, tal vez grisácea, esas palabras son demasiado precisas. Y bueno, el último color que me quedó fue el color amarillo. Escribí un libro, El oro de los tigres. En ese libro, en un poema, yo dije, creo que con cierta veracidad, que el primer color que yo vi fue el amarillo del pelaje de los tigres. Ya que yo me devoraba horas y horas mirando al tigre en el jardín zoológico. Y ahora que perdió la vista, el único color que me queda, o que me quedaba entonces, es el amarillo. Ahora, esto lo he perdido. Los primeros colores que perdí fueron el negro y el rojo. Es decir, que no estoy nunca en la oscuridad, lo cual al principio era un poco incómodo. Y después me quedaron los demás colores, pero quedaron el verde, el azul y el amarillo. Pero luego el verde y el azul fueron, bueno, palideciendo en este marrón, y el amarillo desapareció, y actualmente ya no hay colores, pero quedan movimientos y quedan luces.
Usted ha dicho que la ceguera fue un don que le han dado para que la gente lo quiera.
Bueno, yo debo tratar de pensar así, pero créeme.
¿No le tiene bronca?
No, créeme que los beneficios de la ceguera han sido muy exagerados. Si yo tuviera vista, yo no saldría de mi casa. Yo me quedaría leyendo los muchos libros que me rodean, y que están tan lejos como si estuvieran en Islandia, no, salvo que yo he llegado a Islandia dos veces y a mis libros no llego. Sí, pero al mismo tiempo el hecho de no poder leer me obliga
a conectarse con el mundo.
No, a conectarme con el mundo no, me obliga a soñar e imaginar. No, yo conozco a muy poca gente personalmente.
¿Pero no era rabia, impotencia, estar ciego?
Bueno, ya sé, íntimamente sí, pero mi deber
¿cuándo
es
le expresa esa bronca? ¿En qué momento?
La bronca me parece demasiado fuerte.
No tiene nunca bronca.
No sé, realmente. ¿Bronca quiere decir enojo en lunfardo? No, no sé. Sí, no, enojo no. A veces, bueno, suelo sentirme un poco desanimado. Eso sí, pero es natural. Y a mi edad, la vejez es una forma de desánimo también. Pero tener rabia a alguien por eso, no, si nadie es culpable.
¿Usted recuerda cómo es su cara y su cuerpo,
no,
sus manos? Si toca la cara con las manos.
Y claro, antes de afeitarme o después de afeitarme, pero realmente no. ¿Quién sabe qué anciano está vigilándome, acechándome en el espejo? Y yo no lo reconocería, tal vez. Si me viera en el espejo, quién sabe qué cara tengo. Ya que yo me vi por última vez hacia 1957, digamos. Y tengo que haber cambiado mucho. Ser un mapa de arrugas, sin duda.
Pero las arrugas son marca de vida también.
Sí, y, por ejemplo, yo tenía pelo castaño y ahora creo que estoy más allá de la calvicie ya.
No, tiene bastante pelo, ¿eh? Sí, no se puede quejar.
Sí, es raro. Es raro estar despeinado, ser calvo y estar despeinado un tiempo. Esa sería mi casa, sí.
Usted, Borges, es ciego y sin embargo yo cuando hablo con usted siento que me está mirando. ¿Por qué será?
Y será una mentira, como usted dice, una mentira facial.
¿Por mí o por usted?
No, como su voz viene desde allá, es natural que yo mire hacia allá. Y eso usted lo llama mirar. Pero si quiere que yo cierre los ojos y se siente más cómodo, puede hacerlo porque yo no notaré la diferencia.
No, yo siento como que nos miramos los dos.
Bueno, mejor ojalá. Y quizá nos miremos, ¿eh? Yo creo que el conocimiento que dan los sentidos es parcial.
¿Qué siente cuando camina por la calle? Porque usted es una especie de termómetro, ¿no? De auditivo, de lo que siente, que transmite la gente.
Me siento rodeado de amistad, de generosa e inexplicable amistad. La gente me quiere, yo no sé por qué, pero luego se explica. La mayoría de ustedes no han leído lo que yo he escrito, de modo que esa amistad es menos misteriosa. Pero me ven como una reliquia. Cuando yo fui a Texas, el año 61, con mi madre, me pareció raro que me tomaran en serio. Me puse a pensar, ¿por qué será esto? Y luego creí haber dado con la solución. Yo pensé, claro, yo tenía 62 años, pero eso me han dicho ser un anciano. Para mí ahora no, es un joven. Pero para la gente sí. Es decir, yo era un anciano, 61 años. Yo era un poeta, yo era ciego. Y eso me convertía casi en Milton, casi en Homero, un viejo poeta ciego, es inevitablemente, ingenio, fatalmente Milton o este Homero. Y luego era sudamericano, lo cual es pintoresco en Texas, de modo que me veían casi como un mexicano, y todo eso eran cartas fuertes que yo tenía, más allá de lo que yo hubiera escrito. Que no hubiera sido leído, que no hubiera sido traducido entonces tampoco, de modo que yo me sentía más seguro todavía, ¿no? Un viejo poeta ciego sudamericano, pero en Buenos Aires no me habían visto todavía. En Buenos Aires me vieron, este es un país muy snob, cuando supieron que me habían dado un premio, el premio Formentor, premio editorial europeo. Entonces de golpe notaron que yo estaba allí. Hasta entonces yo había sido Wells Invisible Man, el hombre invisible de Wells, lo cual era más cómodo, pero de pronto se fijaron en mí.
¿Y qué pasó cuando se empezaron a fijar tanto en usted? ¿En usted? ¿Empezó a perder la timidez que es característica?
No, al contrario, la timidez se ha acentuado con el tiempo. De igual modo que el terror de hablar en público, que yo sentí la primera vez, es menor que el que yo siento ahora, porque soy un veterano, digamos, del pánico.
Y ha aumentado, porque ¿qué es lo que siente cuando se enfrenta con el público?
Ahora estoy aterrado, pero desde luego estoy un poco defendido por la ceguera. De modo que mis amigos me dicen, no ha venido nadie, la sala está vacía, pero yo sé que eso lo hacen para tranquilizarme. Y luego, a veces cuando entro, hay una salva de aplausos, entonces comprendo que mis amigos me han mentido generosamente y ya vuelvo a sentirme deprimido.
Pero todo le sale con mucha facilidad a usted.
No crea. Con mucha dificultad. Sobre todo, escribir me cuesta mucho.
¿Cuántos bastones tiene, Jorge?
7 u 8. Pero son bastones
rústicos. ¿Son regalos?
Rústicos. Sí, son regalos.
¿De la gente en los países cuando usted va o...?
Bueno, este me lo regaló este María Kodama. Es un bastón de los pastores árabes de las cercanías del Cairo.
¿Y siempre se viste así con traje y corbata?
Sí, pero no sé qué color es el traje porque soy ciego.
Yo le voy a contar.
De modo que usted puede decirme que estoy vestido de arlequín y yo le creo, ¿no? Pero esperemos que no.
No, la verdad es un traje colorado fuerte con una camisa rosa.
¿Camisa rosa?
Y una corbata rosada.
¿No es un poco escandaloso eso?
No, mentira.
Sí, imagino.
Me estoy engañando.
Una camisa blanca.
Veo que nos ve que sabe perfectamente de color está vestido.
No.
Un color...
Yo no creo que haya camisas rosas en casa. Me habrán avisado.
Es una camisa beige con traje...
Más o menos, un poco raro.
Marrón clarito y una hermosa corbata Yves de Saint Laurent beige combinada con violeta.
Bueno, está bien.
Está muy bien vestido, sí. Una violeta.
La palabra violeta no me gusta, pero quizá el color sea lindo, ¿no?
¿Quién lo viste, Fanny?
No, María Kodama. Sí.
Porque usted tiene una custodia ahí, una salteña en su casa que atiende a los periodistas y que nos dice el señor está comiendo o está durmiendo.
Esa salteña es de Correntina.
Ah, perdón, yo creo que era salteña, me equivoqué.
En todo caso, provinciana, hablo guaraní, pero no he logrado encenderme nada hasta ahora, ¿no?
¿Y su muerte, Borges, cómo la imagina?
Estoy siento una gran impaciencia. Me dicen que va a llegar, que al mismo tiempo siento que no voy a morirme. Aquello que dice Spinoza, que sentimos que somos inmortales. Sí, pero no inmortales individualmente, supongo yo, que sean inmortales de algún modo, bueno, panteísta, de algún modo divino. Sí, yo tengo, cuando me va mal, pienso, pero ¿qué puede importarme lo que le sucede a un escritor sudamericano de un país perdido como la República Argentina a fines del siglo XX? ¿Qué puede interesarme eso si me aguarda esa aventura, la muerte, que puede ser la aniquilación, eso sería lo mejor, que puede ser el olvido?
¿O puede ser el principio de una aventura?
Puede ser, en fin, espero que no, esto no sea pesimista, no, creo que no, pero estoy escribiendo un cuento sobre eso, precisamente, sobre el hecho de una persona que pone toda su esperanza en la muerte, y luego resulta que sigue viviendo después de muerto, se siente muy, muy defraudado, pero luego se acostumbra a esa vida póstuma, o se ha acostumbrado a la anterior, que suele ser dura, indudablemente. Aunque yo creo que no pasa un día en el cual no seamos muy felices y muy desdichados. Supongo que ese es el sentido del Ulises de Joyce. Claro, Ulises Joyce abarca 24 horas, y para Joyce, en esas 24 horas, cabe esencialmente todo lo que le ocurre a Ulises en su retorno a Ítaca. Sí, ese es el sentido de Ulises, el hecho de que en breve tiempo está encerrada toda la odisea, y eso nos pasa a todos cada día. Y en este momento, bueno, me siento bastante feliz conversando con usted. Me parece tan raro que... Bueno, que se registre lo que yo diga, que me tomen en serio las cosas que más me han asombrado a mí. Yo mismo no me tomo en serio.
Yo esa
pero
imagen
la gente,
de humildad. Que
este no es humildad. Es esta lucidez. No es humildad. Yo detesto la humildad. Me parece horrible la humildad.
¿Alguna vez usted me dijo tristeza. Que preferiría ser otro?
Sí.
No Jorge Luis Borges.
Sí.
¿Quién sería esa de frase, poder elegir?
Esta frase era un plagio, porque la encontré en un libro de Papini, que yo había leído cuando era chico, que se llama El piloto ciego, y él dice que él querría ser otro. Y luego él piensa que es el único que quiere ser otro, pero realmente todos queremos ser otros.
¿Y usted quién quiere ser?
No, yo tengo que resignarme a ser Borges, porque no puedo imaginarme otro destino para mí que ese.
¿No se imaginaría ser otro?
No, huir en otro siglo tampoco.
Aunque, ¿en otro país? ¿En otro país?
En otro país, sí. Yo me quedo en Suiza, me gustaría morir en Suiza, ¿por qué no? Soy un viejo colegial de Ginebra, el único título que
y
yo
haber
tengo
sido
es el bachiller del colegio de Ginebra. Los demás son regalos así, que me han hecho.
¿Y qué profesión? ¿En Suiza y en qué profesión?
El único destino para mí es el, es el literario. Yo leí una biografía de Milton y uno de Coleridge. Parece que ellos desde el principio sabían que serían escritores.
¿Usted cuándo supo eso?
Yo creo que siempre. Será porque mi padre influyó en mí. Porque yo me he criado en la biblioteca de mi padre. Yo iba a la escuela, pero eso es lo de menos, ¿no? Pero yo me creo realmente en la biblioteca de mi padre. Yo siempre supe que mi destino sería ese, el de estar entre libros, leyéndolos. Pero he cometido la imprudencia de escribir también.
¿Alguna vez colgó un cuadro?
No, que yo recuerde, no. Yo soy muy torpe. No, yo no podría.
No sabe hacer nada más que escribir.
Bueno, un tiempo en que sabía nadar, sabía andar a caballo, pero con los cuerpos, no. Bueno, he sido ciclista como todo el mundo. Parece que la ambición máxima en la China ahora es tener un reloj pulsera y tener una bicicleta.
¿Cuáles son esos poemas suyos que más quiere y por qué? Esos que recuerda así, sí, más extrañablemente suyos, que hablan de usted mucho.
No, los que hablan de mí no me gustan. Hay un soneto sobre Spinoza que me gusta. Tengo dos sonetos sobre él. En uno de ellos, ese no lo recuerdo, dice, a ver cómo es, alguien engendra, no, un hombre engendra a Dios en la tiniebla. Ese hombre es Spinoza, que está engendrando a Dios, a su Dios, una sustancia infinita, hecha de infinitos atributos. Y luego he escrito otro soneto, que sí recuerdo, sobre Spinoza. Yo recuerdo dos sonetos míos. Uno sobre la muerte de mi abuelo, el coronel Borges, poco después de la rendición de Mitre, está la verde, sí, después de la rendición de Mitre se hizo matar este abuelo, el año 1874, el año en que nació mi padre, sí, que tenía otra, las mismas fechas de Lugones, 1874-1938, salvo que Lugones decidió su muerte. Lugones se suicidó en una isla del Tigre, como le habrán dicho usted. Y mi padre, bueno, mi padre tenía una hemiplejia, él sabía que era incurable, y él me dijo, no voy a pedirte que me pides un balazo porque no vas a hacerlo, pero yo me arreglaré. Efectivamente, él renunció a todo alimento, salvo cuando lo quemaba la sed y tomaba un trago de agua, y renunció a toda medicación, no permitía que le pusieran inyecciones, y al cabo de unos meses consiguió morir. Es decir, que fue un poco la muerte del padre, él también un suicidio, pero un suicidio que requería más valor, porque mi abuelo simplemente, bueno, avanzó hacia una línea de tiradores, bueno, y dos balas de Remington lo alcanzaron. Bueno, mi padre no, tuvo que estar varios meses, bueno, rehusando este todo alimento, de modo que se requería este más valor para esa segunda forma de suicidio.
Usted me da la sensación de ser como un santo.
Y bueno,
que no
este trato de
reconoce
serlo.
Las virtudes de literario que tiene, que le dan premios por cosas insignificantes que ha escrito.
Sí, es verdad.
Y en realidad es más bien.
Y me gustaría ser un santo, ¿por qué no? ¿Por qué rechazar la santidad? Yo trato de ser un hombre ético, lo cual ya es mucho, ¿no? No, ser un santo no.
Pero en realidad...
Pero ¿por qué no? Y si usted me ve como un santo en este momento, no me cuesta nada ser un santo.
¿Poco en la literatura argentina?
No, bueno, lo que yo he hecho es mínimo. Claro, yo no ejercí ninguna influencia, en cambio, yo le debo tanto y... tantos escritores anteriores...
¿Cómo usted cree que no ha recibido influencia a mí?
No, yo le debo mucho a Grusac, le debo mucho a Lugones, le debo mucho a Capdevila, le debo mucho a Fernández Moreno, sin duda... Sí, Alma Fuerte, no sé si soy digno de él, el único hombre de genio que hemos producido, yo creo, este Alma Fuerte, el autor del Misionero. Carriego, este lo sabía de este memoria, el Misionero. Quizá una de las primeras revelaciones de literatura que yo tuve fue un domingo a la noche, cuando Carriego, que era un hombre tenue, en casa, de pie, recitó con una voz un poco retumbante, el Misionero de Alma Fuerte. Yo no entendí nada, pero sentía que hay algo nuevo, y eso nuevo era la poesía.
La que, fuerza.
Sí, que me llegó de Alma Fuerte, pero digamos, pero dicho por este Carrillo, que lo recitaba muy bien. Yo recuerdo, sí. Yo deliré de hambre muchos días, y no dormí de frío muchas noches para salvar a Dios de los reproches de su hambre humana y de sus noches frías, de sus finales del misionero.
Si estuviéramos aquí en el estudio de una biblioteca, ¿qué poema me pediría que yo le leyera a usted?
El poema Acquainted with the Night, de Robert Frost. O si no, podríamos abrir un libro, La fiesta del mundo, de Arturo Capdevila. Yo le diría que lo abriera en cualquier página y que leyera. Así habría una sorpresa para mí. Sobre todo ese poema Aulo Gelio, que tiene versos admirables y que nadie recuerda, parece. Si los lacedemonios al combate iban a son de lira o son de flauta, en cuántas aracmas cotizó Corinto la noche de la is, la cortesana. Es de Caudevil eso, es admirable. Y sin embargo, Caudevil ha sido olvidado. Bueno, parece que la gente olvida fácilmente o recuerda boberías, partidos de fútbol, por ejemplo, o los próceres. Bueno, yo soy descendiente de próceres, realmente no sé si vale la pena pensar demasiado en ellos, ¿no? Tenemos una historia así, que no está hecha de gente viva, sino de estatuas ecuestres, más bien.
Emergencias penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115-5400-2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Kill or die for.
Noche de Buenos Aires, como dije antes, se me ocurrió porque obviamente estamos no solamente en la noche de Buenos Aires, estamos en la noche de Cañuelas, de San Salvador de Jujuy, de San Fernando del Valle de Catamarca, de Bariloche. Bueno, estamos en la noche de aquel que nos quiere escuchar en este programa dedicado a los escritores, el país y los escritores. Esta es la séptima temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Y hoy estamos rememorando un reportaje extraordinario, el último reportaje radial que concedió Jorge Luis Borges antes de su muerte a la periodista Gloria López Lecube, que en algún momento fue fundadora y directora de Radio La Isla, una radio emblemática en su época, en los 80 y principios del 90. Bueno, escuchamos la primera parte y si les parece bien, vamos a la segunda parte, también unos 22 minutos de Jorge Luis Borges hablando de todo. Usted.
¿Por qué usted no es un genio?
No hay ninguna razón para que lo sea. Lo que yo escribo, ¿qué son? Son transcripciones de lo que otros han escrito.
Pero no solamente antes, lo que se escribe, sino lo que está, cómo está desnudando al ser argentino, lo que está pasando, cómo se ha metido usted en los hechos políticos que
no se metía. No, ningún hecho político.
¿Cómo ha hablado de los militares?
Bueno, porque me han llegado noticias tan tristes. Además, yo sabía que yo gozaba de cierta impunidad. Claro, yo pude hablar contra los militares, contra la guerra, yo no corría ningún peligro.
Y lo hizo. Pero otra persona no lo hubiera hecho.
Que mi deber era hacerlo. Pero es una razón ética. Yo no he leído un diario en mi vida. Las noticias me llegaron indirectamente, pero ciertamente. Por ejemplo, fueron a mi casa madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Yo decía, bueno, quizás sus hijos fueron terroristas, quizás merecían lo que les sucedió, pero el llanto de estas mujeres es sincero. No son todas actrices, no son todas histriónicas. Eso lo sentí yo. Y entonces hablé, era mi deber hacerlo, y muchos otros lo hicieron. Sí.
¿Usted miente, Borges?
Voluntariamente no, pero puedo mentir. Bueno, porque el lenguaje es algo tan pobre comparado con lo que sentimos y lo que pensamos, que estamos obligados a la mentira, ya que cada palabra es una mentira. Este Stevenson dijo que en 5 minutos de la vida de cualquier hombre pasan cosas que el vocabulario y los medios de Shakespeare no podrían expresar. Es decir, el lenguaje es un instrumento torpe, y eso puede obligarlo a uno a mentir. Mentir deliberadamente creo que no, o trato de no mentir, salvo...
¿Cuándo lo hace? ¿Con los periodistas no lo hace?
No, con los periodistas hablo con una gran ingenuidad y todo el mundo celebra mi humor y mi ironía. Yo jamás he sido irónico, que yo sepa. Esto no podría hacerlo porque me falta ingenio para ser irónico. Yo hablo con toda sinceridad y todo el mundo dice, qué magnífica ironía, cómo se ha burlado usted de Mengano. Yo no burlo de nadie.
Usted dijo alguna vez que ha vivido siempre enamorado de alguna mujer.
Sí, pero esas mujeres han cambiado con el tiempo. Yo le pregunté a mi hermana cuál fue el primer amor de ella. Y ella me dijo, yo no recuerdo una época de mi vida en que yo no estuviera enamorada a partir de los 4 años. Y yo, porque es verdad, uno siempre está enamorado, pero, bueno, las personas cambian, pero el amor es el mismo y la persona es siempre única. Aunque,
¿y quién
aunque
es esa persona única?
Han sido tantas personas que he perdido la cuenta.
¿Muchas mujeres enamoró usted? Porque...
Y sería muy raro que no.
Parece ser que en la realidad uno tiene pocos grandes amores.
Y que todo amor es grande. No hay amores de tamaños distintos, ¿no? Cada vez uno está enamorado de una persona única.
Pero dice...
Y quizá cada persona sea única. Quizá cuando uno está enamorado, uno ve una persona realmente como es, o como la ve Dios. Porque si no, ¿por qué enamorarse de ella? Quizá cada persona sea única. Vamos más lejos, quizá cada hormiga sea única. O ¿Por qué hay tantas? ¿Por qué le gustan tanto a Dios las hormigas? Hay millones de hormigas. Bueno, y cada una es sin duda tan individual, bueno, como este Shakespeare o como Walt Whitman. Sin duda, cada hormiga es única.
¿Cómo
y cada persona es única.
¿Cómo somos las mujeres? Esta especie llamada mujer.
Bueno, yo creo que son más sensatas que los hombres. Sin duda, si las mujeres, bueno, rigieran los países, este no habría guerras. Los hombres son insensatos. Tienen más imaginación las mujeres también.
¿Pero por qué no dejan a las mujeres gobernar los países?
Y algunas veces lo han hecho. Bueno, estoy hablando con Alicia Moró de Justo. Me pareció una persona admirable y está por cumplir 100 años. Y hablo con una fluidez y es capaz de construir largas frases complejas y sin embargo acierta con el fin de cada frase. Yo he visto una sola vez en mi vida y me quedé deslumbrado realmente. Hace unos meses en la casa de ella, en las cinco esquinas, yo vivía cerca de allí. Era un lugar, claro, en esa casa antes hubo un conventillo donde nació Leonidas Barletta, en Juncal y Libertad. Y por eso él me decía siempre, soy un compadrito de las cinco esquinas, me decía Barletta. Que fundó el Teatro del Pueblo y que le gustaba mucho tocar la guitarra y sabía payar muy bien. Le dedicó una vez una cantata a Mastronardi que habrá durado quizá un cuarto de hora y él iba improvisando todo el tiempo, lo hacía sin ninguna dificultad.
Yo me acuerdo de esa casa que estaba pintada, ese departamento pintada de blanca con muebles verdes.
Bueno, usted lo recuerda, yo no sé qué color era porque yo no veía ya.
Era un ambiente tan de paz.
El riachuelo se veía desde allí.
Era hermoso.
Era un sexto piso, séptimo piso, yo no recuerdo.
Y daba a la calle.
Recuerdo el número, era Belgrano 1377, ¿puede ser?
No, eso no lo recuerdo.
Bueno, pero nada, nos cuesta modificar el número en este momento, ¿no? Ya que el pasado es tan plástico, ¿no?
Y ese barrio, la Plaza de San Martín, sus vecinos que todos lo conocen, que cuando yo lo voy a buscar a su casa me dicen, no, ya salió, ya volvió.
Es un poco incómodo, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, en esa casa murió mi madre hace 10 años, ya sé. Tenía una gran impaciencia.
Dejó el dormitorio intacto de su madre, usted. ¿Qué significaba tanto, madre, para usted? Sí. Para todos significa, ¿no?
Pero que yo no tenía derecho a cambiarlo, porque ella me dijo que cuando ella muriera, yo tuviera mi escritorio allí. Y en parte eso he decidido porque tengo casi todos mis libros allí, pero he dejado la cama.
¿Cómo recuerda?
Y me parece que yo no tengo derecho
a correrla.
A correrlo, sí. Además, si lo corro, parece que acentúa más la diferencia entre una época y otra, ¿no? Como si se conservan las cosas más o menos como estaban.
Es una manera de seguirla teniendo.
Sí, un poco, sí, de atenuar el tiempo. Cuando yo vuelvo, yo pienso que ella está en su pieza.
Esperando.
Esperándome, sí. Y ahora como un mes fui a la Recoleta. Vi la bóveda nuestra, que es horrible como todas las bóvedas. Y pensé, bueno, si hay un lugar en el mundo en el cual no están mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, es este. Porque ¿para qué pensar que está un lugar tan horrible como la Recoleta, no? ¡Qué raro! Y frente a la Recoleta hay una cantidad de restaurantes. Bueno, hay algo como morboso, los argentinos, ¿no? Que les gusta la idea de estar cerca de la muerte, ¿no?
¿Y dónde está su madre enterrada?
En la bóveda en que está enterrado mi bisabuelo Coronel Suárez, con su amigo íntimo Olavarría. Los dos hicieron la campaña de los Andes, la campaña del Brasil, las guerras civiles, las hicieron juntos y murieron desterrados los dos. Aunque mi bisabuelo era pariente de Rosas, pero era honrosamente unitario, murieron con pocos meses de diferencia en Montevideo, que estaba sitiada por los blancos de Uribe entonces. Una boda que hizo el gobierno, bastante fea, y que dice, para, bueno, los coroneles Suárez y Olavarría y sus descendientes. Y ahí quizá me entierren a mí, pero yo preferiría, bueno, que me te quemaran, ¿no? Porque parece horrible estar enterrado y la corrupción del cuerpo es terrible.
Y estar ahí enfrente de los bares de la Recoleta.
Y eso es un poco triste. Qué raro que se haya ocurrido a la gente. Se haya ocurrido a la gente.
Así como su madre le pidió que no, que pusiera su escritorio ahí en su dormitorio, ¿usted qué querría de su casa? ¿Qué pasara en su casa cuando usted se muera?
Y cualquier cosa, ya que cuando uno ha muerto, uno está ausente. Ahora lo que yo espero es ser olvidado. Porque soy una equivocación ahora, una superstición. En todas partes la gente me toma en serio. Bueno, me hicieron doctor honoris causa en la Universidad de Roma este año, la Universidad de Cambridge en Inglaterra también. Y yo no merezco ciertamente esos honores, ni ningún otro. Bueno, ahora me han nombrado algo bastante misterioso. Soy rector emérito de la Universidad de Caracas. ¿Qué significa rector emérito? Nadie sabe, ¿no?
Ni ellos mismos.
No. ¿Eh? Son dones fonéticos, sí, claro.
Eso es lo mejor impresión.
Claro, como doctor honoris causa, ¿qué es eso? No es nada, pero sin embargo, uno se siente emocionado. Cuando yo recibí mi primer doctorado, me emocionó mucho. Eso ocurrió el año 55-56, en la Universidad de
Justo
Cuyo.
¿Cuándo se quedó ciego usted?
Sí. Y entonces viajamos con mi madre, tomamos el tren al alba en Retiro, no se viajaba en avión entonces. Y todo el día y toda la noche atravesando esa pampa polvorienta, ¿no? Y llegamos poco después del alba a Mendoza. Y me doctoraron ese mismo día. Yo estaba muy emocionado. Y después he recibido honores de universidades, bueno, de la Sorbona, de Harvard, de Oxford, de Roma, de Cambridge, de Tulane.
Cada vez que le dan un premio, ¿se siente esa cosa dentro que uno tiene cuando va a recibir el premio de escenario, cuando uno iba a la escuela primaria?
Bueno, quizá tan vívido como eso, no, pero algo se siente. No, creo que cuando uno es chico le afectan más las cosas. Por eso los recuerdos de infancia son los más vívidos.
¿Pero usted sigue emocionando con los premios? ¿Le siguen impactando? ¿O está cansado?
No, pienso, caramba, otro grupo de personas, otro grupo
se acuerda de Jorge.
De generosos y equivocados.
Se acuerda de Borges.
Claro, se acuerdan de mí.
Ahora usted me dice que quiere ser olvidado. ¿Por qué quiere ser olvidado por nosotros, por mí?
Porque
yo nací, usted existía.
Bueno, quizá ya haya bastantes recuerdos, ¿eh? Sin duda ya se han escrito demasiados libros. Sin duda nos basta ya con una sola de las literaturas, y nos sobra tal vez. Yo enseñé durante 20 años literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras, y les decía siempre, yo no puedo enseñarles una literatura infinita que yo conozco muy poco, pero puedo enseñarles el amor, no de esa literatura que yo ignoro, pero sí de algunos autores, no, quizá eso sea demasiado, de algunos libros. Quizá de algún verso suelto, y eso ya es mucho para mí. Y a mí me sucedió, hará unos meses, una experiencia lindísima, de las más lindas de mi vida. Yo caminaba por la calle Maipú.
¿Solo?
No.
¿Con María?
No, no era María. Bueno, X. No recuerdo quién era. No, pero María no era. Y me detuvo un desconocido. Me dijo, quiero agradecerle algo, Borges. Y yo le dije, ¿qué quiere agradecerme, señor? Y él me dijo, usted me ha hecho conocer a Robert Louis Stevenson. Ah, bueno, le dije, en ese caso, siento que no he vivido en vano. Si le he hecho conocer a usted un escritor tan admirable como ese. Y no le pregunté quién era, porque pensé que era perfecto ese diálogo, ¿no? Bastaba con eso. Otra cosa hubiera sido redundante, inútil, de modo que yo me envolví sin saber quién es ese muchacho a quien yo le enseñé hacia 1960 a conocer la obra de Stevenson. Pero pensé, bueno, ya con esto estoy justificado, no importan los libros que yo he escrito, eso es lo de menos.
¿Por qué decía que nos olvidemos de usted?
Porque lo que yo escribo es mínimo.
Cuénteme un día suyo.
Y cuando tengo suerte, estoy conversando con usted aquí, pero no todos los días tengo esa suerte.
Bueno, gracias. Bueno, no me lo dice de compromiso.
Duermo una larga siesta.
¿Cuántas horas?
Y no, para mí una larga siesta sería 40 minutos, porque tardo mucho en dormirme.
Ah.
Sí, me cuesta mucho, todas las noches tomo una pastilla para dormir.
¿Tiene insomnio?
Sí, el insomnio me visita con frecuencia. Es un verso de Rossetti muy lindo. Sleepless with cold corners and eyes. Claro. Es decir, desvelado con fríos ojos conmemorativos.
Qué lindo que es.
Sleepless with cold corners and eyes. Sí.
¿Y qué hace cuando tiene insomnio?
Y trato de no pensar en el sueño. Trato de inventar un argumento o de pulir una estrofa.
¿Y se acuerda el otro día de lo que pensó la noche?
No, pero me quedo dormido, que es lo importante. No, felizmente, no recuerdo los proyectos del insomnio. Pero yo continuamente estoy versificando o prosificando, continuamente estoy puliendo versos o armando argumentos de cuentos, porque si no me aburriría muchísimo. Y Jules Solar me dijo que él no le importaría estar un año en la cárcel. Sí, porque los compañeros, no, dice, estar un año en una celda solo. Bueno, yo también, porque estoy viviendo entre malevos, es espantoso, ¿no? Pero
encerrarse con el
solo,
mismo.
Yo creo que no es tan terrible. Además, un ciego está de algún modo solo, ya que la ceguera es una forma de soledad, y la vejez también.
¿Y a qué hora se levanta la mañana usted?
Me llaman a las 9, pero yo estoy despierto. Y trato de acostarme y trato de oír las campanas de la Torre de los Ingleses, que dan las 11. Pero a veces vuelvo tarde y son las 12 lo que da. Pero eso es raro. Generalmente son las 11. Sí.
¿Y el gato?
El gato murió,
que tenía. Sí. ¿Murió? Sí. ¿Cuándo murió?
Y hará un mes, yo creo. Pero parece que tenía 12 años y que eso es mucho para un gato. Yo no sabía eso, pero parece que es la longevidad para un gato.
¿Y lo extraña?
Sí, y a veces lo busco y luego recuerdo que ha muerto.
Entonces tenemos que regalarle un gatito.
Yo no sé, tendría que consultarlo porque parece que un gato da bastante trabajo y que como muere, en fin, es diversas veces la agonía, ¿no? Y se lo ve como el mismo gato anterior, pero un poco distinto, un poco disfrazado. Bueno, tienen que consultar eso, pero les agradezco mucho, continuó.
Toda esta popularidad que ha ganado en estos años.
Y qué rara, ¿eh? Pero ya pasará.
¿Por qué ya pasará si cada vez es mayor? ¿Cómo se siente usted? Yo el otro día recién caminaba por la calle con usted y no me pasa eso ni con Miguel Ángel Solá.
¿Quién es Miguel Ángel Solá? No, es Miguel Solá es el nombre.
Miguel Ángel Solá es un actor. Con usted la gente se paraba maravillada, sí. Era una expresión.
Bueno, si hubiera estado con Emil Solá, sí, porque él murió. Por un tiempo, estoy más asombrada todavía.
Y bueno, y sigue Solá para arriba, cada vez más usted, cada vez su agudeza y su genialidad es mayor.
Sin embargo, lo sigo publicando, lo cual debería más bien disuadir a la gente, ¿no? Este año, bueno, yo estoy dirigiendo una colección de 100 libros. Yo quería ponerle biblioteca a este Marco Polo, pero el editor ha elegido un título más borroso, Biblioteca Personal, y así se llamará. Yo estoy eligiéndola con María Kodama, escribiendo los prólogos.
Usted sabe una cosa linda que le voy a contar.
Sí.
Que los chicos se enteran de usted por esa propaganda que sale por televisión. Porque cuando yo le dije a mi hija, vengo a entrevistar a Jorge Luis Borges, me dijo, ¿el de los libros que está escribiendo?
No, caramba, ojalá estuve escribiéndolos. No, son libros de grandes escritores.
No, ya sé, por eso.
Personal.
Así lo conoce la nueva juventud ya.
Me contó de hoy. En la casa de él había una gallega y había llegado un alto de libros de la imprenta, 50 volúmenes. Y entonces ella los miró y él le dijo, sí, yo los he escrito. Y luego abrió el paquete y vio que eran 50 ejemplares del mismo libro. Y le dijo, vamos, que así no es gracia, todos iguales. Sintió muy defraudada. Yo esperaba 50 libros distintos. Cuando dijo que eran iguales, pensó, bueno, caramba, este es un impostor, ¿no?
Y
le dijo, caramba, le dijo, soy muy aragancho. Sí, le decía, no, pero no da vergüenza, le decía, 50 libros iguales. Ella no sabía nada de ediciones, naturalmente, ¿no? Ni que fueran 50 ejemplares de la primera edición, menos todavía, sí.
¿Usted vive de su jubilación?
Sí, tengo dos jubilaciones. Una, fui director de la Biblioteca Nacional y renuncié cuando supe que volvía. Bueno, el que sabemos, no. Bueno, que se llama
Dígalo,
Cangallo ahora, sí, exactamente, el que se llama Cangallo. Ese, yo me fui, yo no podía decorosamente servirlo, es ridículo, desde luego. Y luego fui profesor de literatura inglesa y dejé atrás el límite de edad y tengo dos jubilaciones. Y los libros no producen dinero en este país. Algún amigo mío se ha resignado
o sea.
tristemente a la pornografía. Sí, se ha resignado a escribir esas malas palabras que le aprendió en tercer grado, a describir el acto sexual, todo eso con mucha melancolía, pero parece que no basta prostituirse para ser próspero, sigue siendo pobre. Sí,
O sea, usted
no
gana
basta la pornografía, no basta la obscenidad usted no
para
mantiene
ganar
todo.
plata.
No, parece que
No
no,
sirve
la
eso.
prostitución no basta, no.
¿No?
Bueno, parece que nada basta, ¿no? Todo es tan difícil ahora.
Borges, usted me dice que no lee los diarios, pero sin embargo está enterado de todo lo que pasa en la política porque opina
No.
sobre todo.
Bueno, mis amigos me informan, pero yo no leí un diario en mi vida. Me di cuenta además que algo que dura un día no puede ser muy importante, ¿no? Y los mismos se llaman diarios, ¿no? La llegada de ogni esperanza, ¿no? Sí.
Antes no se metía en
No,
política.
ahora tampoco, no pertenezco a ningún partido.
Pero
He
sin embargo
sido.
da duro cuando tiene que opinar
Sí,
sobre
pero es
algunas
por razones
cosas.
éticas, no políticas. Cuando yo era joven, yo empecé siendo comunista, es el año 1918, claro, idea la fraternidad universal, claro, la ausencia de fronteras, la amistad entre todos los hombres, y luego, no sé por qué, me hice radical, luego conservador, y ahora no pertenezco a ningún partido.
Pero nunca aprendiste.
Bueno, se supone que soy un caballero, que soy una persona decente. Sí.
O sea que sigue siendo tan acérrimo antiperonista. Yo pensaba por sus declaraciones que había perdonado un poco.
No, perdonado no, pero olvidado sí. Es que el olvido es el único perdón y la única venganza, el único castigo también. Porque si yo, bueno, si yo me vengo estoy pensando en el otro, es decir, de algún modo soy esclavo del otro. En cambio, si lo olvido, no. Como que yo creo que el perdón y la venganza son dos nombres distintos de una misma sustancia que es el olvido, como usted dice, sí. Y uno se olvida fácilmente de lo malo.
¿Y
Pero
usted
en
no se
este caso,
olvidó?
bueno, yo pienso que mi madre estuvo presa un año, mi hermana también, un sobrino mío, un año no, un mes, estuvieron presos. Bueno, y además, no pienso en eso, pienso en el hecho de haber envilecido este país, además de haberlo saqueado. Sí.
Usted sabe que hay escritores que cobran por las notas y usted es una
Y
persona.
yo no sé cuánto va a pagarme usted realmente.
Eso es lo que bueno, lo
Yo
hablamos
creo que no, que
después.
nada, no.
Pero
Vamos
usted sabe que Silvina
a
Rull.
computar eso en cero, entonces, ¿eh? ¿Qué le
Sí,
parece el cero?
por supuesto, es
Bueno,
cero, es
está
nuestro.
bien, sí. Bueno.
Silvina Bullrich cobra en dólares.
Y bueno, pero Silvina Bullrich es una mujer rica y yo soy un hombre pobre. Qué raro, las personas ricas suelen ser codiciosas y suelen ser avaras también, ¿eh? Y los pobres no. Los pobres son generosos fácilmente. La gente pobre es muy generosa. La gente rica no. Ahora, mi padre me decía que uno hereda con la fortuna las condiciones que han servido para hacer esa fortuna. Es decir, que la gente rica hereda la riqueza y las condiciones de codicia y de avaricia quizá que se necesitan
Es una
para el dinero.
maravilla, o sea que no se puede ser rico sin robar a alguien.
Y yo creo que sí, la propiedad es un robo, como decía Proudhon, claro.
La propiedad es un
Claro.
robo.
Y la prueba está que usted y yo, que no somos quizá indios querandíes ni indios charrúas, estamos aquí, sin ningún derecho, desde luego.
A cuatro manos
Estamos aquí a cuatro manos
y a cero, como me
y a
dijo
cero.
recién.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias,
Muchas
gracias.
gracias.
Seguimos compartiendo este capítulo especial de nuestro programa dedicado al país y dedicado a los escritores de la República Argentina, a los escritores latinoamericanos, a los escritores del mundo. Bueno, estamos con la nota de López Lecube, que hizo antes de que falleciera Jorge Luis Borges, Recordemos que se nos fue un 14 de junio de 1986 en Ginebra, donde está sepultado allí, una ciudad que era de su preferencia, un lugar que él le encantaba. Y escuchamos intimidades en esta nota, ¿no? Habla de mujeres, habla de sus sensaciones, habla del amor, habla de su vestimenta. Bueno, dice ahí claramente que María Kodama elige su ropa, ¿no? Y que, bueno, ya no se reconoce ni recuerda cómo es porque, claro, está ciego desde los 55 años. Pero lo bueno es la naturalidad con que Borges enfrenta este reportaje. Esta es una nota imperdible, realmente, por las características del reportaje y porque además tiene el valor de ser la última entrevista radial. Creo que, bueno, en este programa hemos reivindicado, es el quinto programa de este ciclo dedicado a Jorge Luis Borges, uno de los más grandes, si no el más grande escritor que dio la República Argentina. Bueno, como siempre, operación técnica Juan Carlos Río Lofrano, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara, que encontró esta joyita hoy, buscando, en las redes apareció este reportaje, y en la conducción, ¿quién le habla? Yo, mi nombre es, usted me conoce, sabe quién soy, Edgardo Miller. La verdad que es un placer estar al frente de este programa hace tantos años. Creo que estamos ya por cumplir, y le voy a avisar la semana próxima, los primeros 350 capítulos del País y los Escritores. Buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.